Buenos días. Vitoria se despierta con el susto en el cuerpo después del terremoto de 4 grados en la escala de Richter, registrado cerca de esta pasada medianoche a las afueras de Vitoria, en concreto la localidad de Iruña de Oca. Un temblor que se ha podido sentir en gran parte de la zona, por ejemplo, en la casa de Laura.
Hemos notado cómo se movía la casa perfectamente. Hemos oído que se movían las tejas, no sabíamos qué estaba pasando y enseguida hemos recibido el mensaje que al principio ni nos lo creíamos.
Hasta 143 llamadas han recibido los servicios de emergencia del gobierno vasco, pero afortunadamente no se han producido daños ni personales ni materiales. Más grave ha sido el golpe de mar que ha sacudido este domingo la playa natural de Los Gigantes en Tenerife. Hay 3 muertos, 1 desaparecido y 3 heridos, uno de ellos grave. Las autoridades canarias piden extremar precaución cerca del mar ante la situación de prealerta por fuerte oleaje que hay en esta isla. Más asuntos. El Consejo de Ministros va a cesar mañana a Antonio Hernández, mano derecha de Paco Salazar en Moncloa y al que varias mujeres sitúan como cómplice y encubridor del acoso laboral y sexual que sufrieron trabajadoras del complejo presidencial. Mientras tanto, el PP insiste en la responsabilidad de Pedro Sánchez. La portavoz parlamentaria popular Esther Muñoz denuncia que hasta 7 ministros van a faltar a la sesión de control, la última de 2025 de este miércoles en el Congreso.
No puede ser que en el peor momento del Partido Socialista, en el momento en el que estamos conociendo este escándalo que se ha producido dentro de Moncloa, los ministros desaparezcan del Pleno y no den explicaciones. Pedro Sánchez va a tener que explicar todo lo que ha pasado en su entorno de confianza, uno más.
En Barcelona ya son 13 los jabalíes muertos por la peste porcina africana. Van a seguir los rastreos de más animales infectados por parte de perros y de drones en la zona cero del brote, en los alrededores del Parque Natural de Collserola. La buena noticia es que la Generalitat da por controlado el brote y asegura que el virus no ha llegado a las granjas de cerdo. Y del exterior aumenta la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. El portaaviones Gerald Ford ha vuelto a aguas del Caribe y persisten las amenazas de Trump de operaciones terrestres inminentes en territorio venezolano. Washington está también a la espera de ver qué hace el régimen de Maduro ante el confirmado viaje de la opositora María Corina Machado a Oslo, donde este miércoles recibe el Nobel de la Paz. Corresponsal David Alandete.
Estados Unidos está observando con atención el movimiento más delicado en años dentro de la crisis venezolana, la inminente salida de María Corina Machado, la opositora a la dictadura de Nicolás Maduro, que plantea viajar a Oslo para recibir esta semana el Nobel de la Paz. Washington quiere ver si Maduro permite ese desplazamiento y, sobre todo, si la deja volver sin detenerla. Para la Casa Blanca, ese gesto sería un mínimo compromiso del régimen con cierta apertura tras las protestas y la represión que siguió a las elecciones disputadas el año pasado. La administración Trump está vinculando ese examen político con un aviso militar. El portaaviones Gerald Ford ha comenzado su regreso al Caribe en medio de esta crisis, una señal de que Estados Unidos considera urgente vigilar cualquier maniobra del régimen mientras se decide el futuro de la líder opositora. Desde Washington, la lectura es directa. Si Maduro bloquea el viaje o impide su retorno, se enfrentará a una presión inmediata de Estados Unidos. Y espera también Washington que de los aliados europeos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Vamos a saber ya qué tiempo nos espera este lunes 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, en el que vamos a tener poca lluvia, pero ojo, mucho viento. Jacobo Jimeno, buenos días.
Buenos días. En este festivo por la Inmaculada se espera viento en Coruña con unas rachas que irán cogiendo fuerza con el paso de las horas y que podrían superar los 80 kilómetros por hora. También habrá que estar allí pendientes del mar. Hay aviso naranja en la costa por olas que podrían superar los 5 metros. En el norte tampoco se libran de la lluvia. Se van a producir precipitaciones débiles tanto en Galicia como en Cantabria. Y en el resto de España los cielos van a estar despejados y con unas temperaturas máximas que suben. En muchas zonas del Mediterráneo van a llegar hoy a los 20 grados en pleno mes de diciembre. Sí, sí, 20 grados. La jornada comenzará, eso sí, con nieblas en el interior y sur de Mallorca.
Gracias.
Hasta por lo menos las 9 de la mañana.
Ahora sí, gracias, Jacobo. A las 6, las 5 en Canarias, ampliamos estas y otras noticias en Herrera en COPE. Ahora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal estas madrugadas? ¿Cómo las estás viviendo? Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Digo esto más que nada porque no somos un programa de radio al uso. Aquí no hablamos de política, nos quedamos con historias humanas historias positivas que hora a hora te vamos descubriendo y te vamos demostrando que a pesar de todo, a pesar de la vida que llevamos arrastrados los que trabajamos de madrugada, pues nos damos cuenta que todo esto merece la pena, que salimos adelante con mucho orgullo, que nadie nos ha regalado nada y que nuestro sacrificio y nuestro esfuerzo pues nos otorga la recompensa de salir adelante por nuestros propios medios. Un abrazo a la gente que está pasando por un mal momento, por supuesto que sí. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, el francotirador de Clint Eastwood, o por ejemplo otra gran película, La Reina del Desierto, con Nicole Kidman, o incluso la serie La Casa del Dragón, pues todo esto que te acabo de decir tienen un denominador común, que son que todas ellas se pudieron rodar con la ayuda de una empresa española. Claro, se trata de la cacereña Grúas Eugenio, que se encarga de alquilar su maquinaria a productos de películas americanas. Y todas estas grúas, por ejemplo, pues lo que han hecho ha sido permitir tomas aéreas increíbles y han sido imprescindibles en la iluminación de las cintas. En definitiva, que han hecho posible que la magia del cine se pudiera hacer en realidad, ¿no? Cuando, por ejemplo, dieron vida a los dragones en Juego de Tronos a través de sus plataformas y estructuras. Y precisamente en esta serie, Grúas Eugenio facilitó que el equipo pudiera rodar a mediodía, como si fuera en plena noche. Incluso se encargaron de trasladar los pesados decorados de un lado a otro sin la necesidad de la productora. Bueno, pues Diego Hernández es el director comercial de Grúas Eugenio.
Desde máquinas, desde contenedores para guardar mercancía, desde luces para iluminar, manipuladores para descargar y descargar camiones. Y luego ya cuando necesitan alguna escena, algo complicada, que tienen que poner alguna cámara arriba o tienen que simular más luz o tienen que simular que cae agua, pues nada, tienen que utilizar nuestras máquinas.
Esta empresa familiar de Plasencia en Cáceres sufrió los efectos de la crisis como cualquier otra y por eso en el año 2008, buscando nuevos caminos, llegó a Marruecos. Concretamente se asentó en Ouassassat, que es un pueblo de 120.000 habitantes. El objetivo era montar termosolares, pero se encontraron de forma casual con otro negocio, el cine.
Entonces un día, bueno, pues nos llegó alguien a alquilar una máquina para decían que para un anuncio, entonces ya le prestamos atención, entonces era la película de la Biblia. Y ahí empezamos un poco a ver el nicho de mercado y nos dimos cuenta de que el de Ouassassat era el Hollywood africano.
Ouassassat, ese pueblo de 120.000 habitantes, desde entonces no han dejado de trabajar para la gran pantalla. Su próximo proyecto es La Odisea, que es la nueva película de Christopher Nolan, que va a necesitar, bueno, pues dar vida a un cíclope de 6 metros y en cuya creación ya está implicada Grúas Eugenio. Pero como te estoy contando, Ponedor, entraron de forma fortuita en la industria cinematográfica, pero claro, la empresa extremeña no ha hecho más que crecer gracias a este negocio y ya cuenta con más de 100 máquinas y especialistas para todos estos tipos de rodajes. Bueno, esto es un servicio que sin duda hace más grande las superproducciones de cine. Sin duda, otra empresa de la que sentirnos orgullosos, porque también esta empresa, las Grúas Eugenio, es marca España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Sé que tengo que pedir más de un perdón, otra vez por culpa de ese triste error. Ya no sabes perdonar, se te olvida y con razón, mi vida.
Si tú quieres empezamos con el sueño, nos dejamos de pasados y de miedos. No me quiero imaginar que esto sea un final, mi vida, mi cielo.
No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás.
Pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser. Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil perdonarme. Hoy te pido que me dejes demostrarte que se aprende de los fallos y que entiendo que te duela, que esté
estés triste y te cueste perdonar.
Me arrepiento de esconderme en el silencio, de quedarme con abrazos y te quiero. Nunca fui valiente con los besos, nunca fui el que dijo lo más bello.
Es momento de perdonar, de dejarnos de tanto hablar,
de olvidarnos de lo de atrás y acercarnos un poquitito más.
No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar.
Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás.
Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser.
Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil perdonarme. Hoy te pido que me dejes demostrarte que se aprende de los fallos y que entiendo que te duela, que estés triste y te cueste perdonar.
Seguimos poniendo calles y a esta hora incluso están llegando a pasar cositas, ve, ahí te lo dejo.
Ay, sí, 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 Pulpo, todos nos hemos pegado alguna vez un capricho absurdo, una compra innecesaria, pero quizás emocionalmente justificada, un...
Merezco lo mejor.
Yo creo que sí. Que luego reconozcámoslo, acaba en Wallapop, puede, ¿no? O en el fondo del armario.
Sí.
No sé, ¿tú te has comprado alguna cosa absurda? ¿Alguna vez que hayas dicho, esto para qué lo quería yo? Que lo tengo ahora aquí empotrado, pues guardado.
Sí, me compré una mochila. Me compré una mochila que ¿una me mochila? Arrepiento y cada vez que la veo digo, y esto es que no lo puedo ni utilizar.
Pero una...
Tiene una forma muy, muy diferente, muy grande. El ordenador portátil se queda ahí dando vueltas. No sé por qué. Claro.
¿Pero
no
cómo que qué? El ordenador portátil se queda? ¿Porque es muy grande o qué?
Claro, es que es una mochila para casi 20 pulgadas. Y se supone que era para un ordenador. Pasa que lo compras por internet y no calibras bien. Los tamaños.
Y el tamaño era...
Claro.
Tremendo.
Claro.
Bueno, o sea que no te sabes qué hacer con la mochila.
No.
¿La vas a poner a la venta?
Con otras cosas, claro, para guardar la ropa de temporada.
Bueno, lo cierto es que lo de Jorge Lorenzo es otro nivel, ¿eh? El tricampeón de MotoGP decidió hace unos meses invertir en algo, digamos que diferente.
Sí.
Claro, es una persona que ha ganado mucho dinero.
Sí.
Tricampeón de MotoGP, que no es cualquier cosa, es uno de nuestros grandes deportistas. Entonces, bueno, ¿qué suelen comprar los deportistas? Pues casas,
coches.
Montar algún negocio, ¿no? Cosas así, una moto de gran cilindrada. No. Aquí tu primo lo que decidió... Jorge Lorenzo no ha estado bien nunca, ¿eh? Pero lo que él decidió...
Eso te iba a decir. Me lo ha quitado de la boca.
Pero aquí tu primo lo que decidió es comprarse una noria.
¿Pero qué invento es esto?
¿Una noria? Pero es que estamos fatal.
¿Una noria? Estamos fatal. Invento ninguno, ¿eh? Aquí lo que nos pasa es que no entendemos nada. Se compró una noria, como la que puso Sergio Ramos en su boda.
Sí,
¿tú
sí,
te acuerdas?
Sí.
Pero él la compró, para él para siempre. Claro, no lo hizo para ponerla en su jardín, no te creas. Él la adquirió para ponerla en un pueblo del sur de Italia. ¿Su plan? Pues creemos que dedicarse al negocio de las norias. Vamos, que Jorge Lorenzo quería ser ahora feriante. Su objetivo era alquilarla y sacarse un dinero, pero el resultado no ha sido el esperado.
Ya.
El alquiler dejó de llegar, la empresa desapareció...
Fíjate.
Y nosotros, Pulpo, necesitamos hablar con Lorenzo porque tenemos muchas preguntas.
Aclárame una cosa, ¿en qué momento creíste que era un éxito?
Claro, ¿en qué momento esto te pareció buena idea?
Claro, claro.
¿Comprar una noria para ponerla en alquiler?
Claro, ¿quién te comió la cabeza?
O sea, ¿pero en qué comité de sabios trataste tú esto?
Sí.
La broma, por cierto, le ha salido por una broma, por un riñón, bien. Porque le costó... cerca de 1,5 millones de euros.
¡Qué barbaridad! Que por mucha pasta que tengas...
¡Claro! Gastarte 1,5 millones de euros en una noria porque te parece que luego la puedes poner en alquiler en un pueblo del sur de Italia cuando llegan sus fiestas.
Claro.
Pero bueno, vamos a ver...
Con la de amigos que tiene, que les da vértigo todo.
¿Pero qué sentido tiene esto, Pulpo? O sea, tremendo, tremendo. La cosa, como te puedes imaginar... ha acabado en los tribunales, denuncia penal, civil y hasta moral, porque que te estafen es duro, pero que lo hagan con una noria,
ya.
Que eso ya tiene guasa.
Dices, es que me ¿tú te subirías a la noria?
¿A la noria de Jorge Lorenzo?
Sí.
Jorge Lorenzo, tú sabes que casi se mata tras celebrar un título por tirarse en una fuente. Claro.
Es que muy de fiar.
Que no tenía agua.
Lo el primero, gato negro le persigue.
¿Por qué le dieron una moto a este chico? Claro. ¿Por qué le pusieron encima una moto?
Exacto.
Bueno, te tengo que decir una cosa. En su defensa, la defensa de Jorge Lorenzo, no es el único famoso que ha gastado una fortuna en cosas surrealistas.
¿De qué se trata? Dime.
Te lo voy a contar ahora mismo. Te pongo como ejemplo. ¿Tú sabes quién es Nicolas Cage?
Sí, perfectamente.
El actor.
Sí.
Vale, se compró un cráneo de dinosaurio por casi $300,000.
Otro con la pedrada.
Todo bien hasta que descubrió que era robado. Y encima de gastarse $300,000 en comprar un cráneo de dinosaurio, que no sepa qué narices quieres tú eso, porque claro, eso solamente queda bien en el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York. Claro. Bueno, pues además de devolverlo, se le quedó cara de tonto al pensar en que se había gastado $300,000 en algo que no era correcto, que venía de un robo. Qué locura. Típico, ¿eh? Pero ¿qué me dices de Lady Gaga? Que va a todas partes con un detector de fantasmas que le costó $50,000.
¿En serio? Vaya, vaya.
Pero bueno,
y encima
vamos.
Son cosas carísimas que luego.
Claro, pero es que 50.000.
El precio de mercado es mucho más barato.
Hombre,
eso es donde compra esta gente.
Es que tú te comprarías un detector de fantasmas si fueran 50 euros.
Bueno, de fantasmas,
sí.
por a lo mejor por 30 euros uno se lo gasta, pero tener que pedir una hipoteca de 50.000 euros.
De 50.000, sí. Lady Gaga. Madre. Y va con él a todas partes. O sea, aquí Lady Gaga y mi detector de fantasmas.
Madre mía.
Bueno, yo la entiendo, ¿eh? Porque nunca se sabe cuándo te va a interrumpir un espíritu en medio de un ensayo. Y luego está Ben Affleck, el ex de Jennifer López, el director y actor de muchas películas.
¿Y
le conoces,
qué le pasa,
¿no?
Ahora?
El bueno de Ben decidió que lo más romántico era regalar un váter con diamantes.
Fíjate, otro.
Qué detalle, como para no sentarse. No,
estoy detectando un olor peligroso alto ahí. ¿Qué es eso?
Sí, como que te sientes suelto y los pongas todos marrones.
Da igual los diamantes que haya. Los butters es lo que tienen, que por muchos diamantes terminan oliendo raro. Y luego está Celine Dion, que se gastó 2 millones en un humidificador para cuidar la voz, que entiendo que ya tenga muchos problemas con el tema de su voz y demás. Pero 2 millones en un humidificador.
Sí, un poco loco todo.
Bueno,
un poco loco.
Porque
los hay en Amazon por 35 euros.
Hombre, para cuidar la voz, 2 millones, espero yo a que me venga incorporado con el alma reencarnada de María Calas. Claro, eso tiene que ser una cosa que yo después de estar con el humidificador cante ópera.
Madre
bueno,
mía.
Voy a terminar con Tamara Eccleston, la hija del legendario Bernie Eccleston, el de la Fórmula 1 también, que ha confesado bañarse en una bañera de cristal que le costó 1,5 millones de euros. Que encima de eso se te cae el bote de champú, la partes y lías una que no
Madre
veas.
Madre mía, cómo está el patio, ¿eh?
Bueno. La historia, si un día te calientas y compras algo un poco caro o inútil, no te castigues porque aquí hay gente que está peor que tú, ¿vale? Hay gente que ha comprado norias, literalmente.
Sí.
Y luego ha tenido que llamar a su abogado porque la vida da muchas vueltas. Pero algunas, en el caso como de Lorenzo, pues cuestan una fortuna. Nos vamos a ir ya con la música, y esto te encanta. Hablando de compras, de sobra es conocido por todos que cualquier objeto tocado por un artista automáticamente se convierte en una pieza de colección. Las partituras, las guitarras, incluso los guiones de algunas películas cobran una relevancia casi religiosa para quien los posee, si antes han pasado, eso sí, por las manos de alguna personalidad. También cosas más personales como toallas, camisetas o guantes. Y aquí es donde me detengo, porque resulta que un técnico de sonido que trabajó en la gira europea de Michael Jackson en el 97 recogió del escenario de Niza, donde se había desarrollado un concierto del Rey del Pop, un objeto atípico, incluso un poco desagradable, un calcetín.
¿Un calcetín?
¿Tú cogerías un calcetín sudado de Michael Jackson?
¡Qué asco! ¡Qué horror!
A mí me da mucha grima por muy Michael Jackson que sea.
Hombre, claro.
O sea, ahora,
que, vamos a ver, que a Michael Jackson también le tendría que cantar la
bueno,
Traviata.
Es que son humanos.
Claro.
Lo único que uno se pone a pensar, ¿cuánto me pueden dar por este calcetín usado dentro de 20 años? Y entonces ahí ya lo mismo, coges unas pinzas.
Claro.
Digo yo, ¿eh? Bueno, la historia es que el hombre cogió ese calcetín, eso sí está bordado, ¿eh? Con cristales de Swarovski. Y esto le da entre el valor de que es de Michael Jackson, más el material, pues ahí le da un dinero. El hombre ha conseguido un buen pellizco, subastándolo. Se ha embolsado 6.200 euros por él.
Fíjate, por un calcetín.
Lo que tiene el efecto mágico del rey del pop, que sigue vigente años después de su fallecimiento. Nos encanta, le escuchamos.
Venga, por él. Seguimos poniendo las calles. Me encanta conocer a qué se dedica la audiencia mientras escucha el programa de radio. ¿Realmente en qué trabajan los ponedores?
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Un abrazo bien fuerte al cielo y también a mi padre, que le tendrás por ahí al lado. Nos preguntamos muchas veces, pero ¿los ponedores en qué trabajan? ¿Cómo se ganan la vida? ¿Qué hacen durante la madrugada? Pues fíjate, hay un ponedor que se llama Antonio que nos escribe y dice: buenos días, Pulpo y ponedores. Estoy en el ejido, en un invernadero. Empiezo todos los días a las 3:30 de la madrugada y me dais todo. Me dais la vida. Un saludo para todos los ponedores de España. Me llamo José Antonio.
Merchi, que es basurera, dice: vamos, yo soy la que va detrás del camión y voy vaciando los contenedores llenos de basura. Mi objetivo, limpiar y adecentar las paradas, todo en la Sierra Morena de Sevilla.
Pulpo y compañía, buenos días. Soy Erkirri, aquí portando patatas fritas para Valencia desde Murcia. Un saludo y soy ponedor.
Genial, gracias por contarnos a lo que te dedicas y sobre todo que te des cuenta que es muy bueno eso de las patatas fritas, que nos gustan mucho las patatas fritas. Siguiente mensaje: hola, Pulpo y ponedores, soy Cristian, trabajo de noche en la fábrica de Renault en Valladolid.
Nicolás, que es gasolinero, nos dice que hablamos poco de los gasolineros, que él hace siempre turnos de noche, que es muy cansado, pero que se lleva mucho mejor desde que escucha Poniendo las Calles. Nos manda saludos a todos.
Buenas noches, Pulpo. Aquí estamos con el camioncito o la zona de la sierra. Venga, que vaya todo bien. Un abrazo, un saludo a todos.
Un abrazo, hermano. Gracias por escucharnos y gracias por este mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. Este mensaje es muy corto, pero muy contundente. Dice, Pulpo, un saludo de un militar que os escucha desde Irak. Soy Ponedor.
Darío, un operario en una planta de aguas residuales de 10 de la noche a 6 de la madrugada. Gracias por tenernos en cuenta y por la super compañía que nos hacéis.
Qué, buenos gracias. Días, Pulpo y equipo. Raúl vino a Cádiz, bueno, empezando la jornada a las 6 de la tarde. Hoy terminaremos sobre las 8 y media de la mañana, cubriendo la ruta Cádiz-Jaén y la vuelta. Pues, a partir de las 3 de la madrugada. Un saludo, soy Ponedor.
Muchísimas gracias por elegirnos y por hacernos un hueco y dejarnos acompañarte en la madrugada. Un abrazo bien fuerte. Siguiente mensaje dice, hola Pulpo, yo soy venezolano, también soy ponedor. Estoy trabajando en este momento en una panadería en Navalmoral de la Sierra. La panadería se llama Las Palomas, trabajo con el dueño que se llama Luis. Y todos los días te escuchamos, te mandamos un saludo. Pues fíjate qué bonito lo que nos cuenta este ponedor que está currando en Navalmoral de la Sierra, en una panadería. De verdad, gracias por elegirnos y gracias por dedicarte al pan, al mundo del pan. El pan es importante, Bea, y nos gusta mucho.
Es clave, nos encanta y sabemos que están muchos ahí haciéndolo para que luego lo disfrutemos. Oye, Pedro, que también nos ha escrito, él dice que su profesión es la de militar y que no tiene horario, que esa se desarrolla a cualquier hora del día o de la noche. Siempre de guardia, os escucho.
Hola, buenas noches. Soy Alfonso de Sevilla, soy panadero. Y quería mandarle un saludo a mi amigo Ángel de Maqueda, también panadero, que gracias a él escucho poniendo las calles todas las noches. Un saludo muy fuerte, Ángel. Abrazo, amigo.
Es que Ángel es un embajador del programa, es que Ángel nos consigue muchísima audiencia. No hay nada más que entrar en su horno o en su panadería en Maqueda. Y ahí ves pues la cantidad de logotipos de COPE, de los diplomas que le hemos hecho, y siempre hablan muy bien de este programa de radio porque él forma parte de este programa. Así que a los dos os mando un abrazo muy grande. Y luego el último mensaje que voy a leer, nos lo manda Rafa Ruiz, es policía local de San Fernando. Dice, Pulpo, ahora mismo estoy comenzando otro día nuevo al servicio de toda la ciudadanía y os mando un abrazo muy fuerte.
Y Valentín, que es camionero, empiezo a eso de las 4:30 de la madrugada y con suerte acabo a las 6 de la tarde. Soy ponedor de calles.
Buenos días, Pulpo. Vamos al tajo ya. Soy Diego de Alcázar. Me dedico a montaje de cabinas de baño para los trenes. Soy ponedor.
Muchísimas gracias, Diego, por este mensaje que además nos ilustra perfectamente a lo que te dedicas. Lo que tienes que hacer es, si te apetece, dejarnos un mensaje ahora en el 662-942-605 para contarnos cómo es tu trabajo durante la madrugada, a qué te dedicas, cómo ponen las calles a España. Déjanos tu mensaje, tu ronda, y lo comunicaremos, lo emitiremos aquí en este programa para que lo sepa toda España. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Por mucho que suban los sueldos, nominalmente, el poder adquisitivo se reduce y pagamos mucho más por alimentos y por vivienda. Sí, estamos viviendo un fenómeno desconocido hasta ahora, que es que en España tener un trabajo ya no es garantía de evitar la pobreza.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Ay, esos ponedores que ahora mismo están escuchando después de no haber dormido, o escuchando durante un montón de horas sin poder dormir, o la gente que cuando se mete en la cama, pues lo último que hace es dormir. Y uno se come la cabeza y le vienen los diablos, y le vienen los problemas que ni siquiera existen, pero de repente pues la cabeza pues se conecta con cosas que no tendría que estar conectada, porque cuando uno se mete en la cama, lo más importante, entre otras muchas cosas que se pueden hacer en la cama, pues es dormir. Porque claro, si te digo las noches en vela que has pasado escuchándonos, ¿qué me dices? Seguramente te sientas muy identificado. Bueno, sin duda, trabajas o estudias de noche, también te puede ocurrir, porque tengas problemas para dormir, pues te agobiará todo esto, y es normal. Yo sé perfectamente que es lo difícil que es mantener el ritmo de estudio o de trabajo, y por eso quiero hablarte del kit Ahora Ponedores. Es una solución que te va a ayudar a rendir lleno de vitalidad. Con ayuda de Ahora Día vas a tener una energía extraordinaria, y luego vas a tener, bueno, pues el sueño profundo y tranquilo que necesitas para estar a tope de vitalidad. Gracias a Ahora Noche, es la combinación perfecta para que tu vida esté ordenada, esté sana. Es fundamental el kit de los ponedores. Estas fórmulas de estos productos son completamente naturales. Es un laboratorio español quien lo desarrolla con mucho éxito en España, porque vende una barbaridad. Y claro, están científicamente avaladas. Carecen de efectos secundarios porque están compuestos por sustancias totalmente naturales. Bueno, pues si quieres recuperar la vitalidad perdida, no esperes más e inicia el mejor cambio de tu vida. Me lo vas a agradecer durante todos los años, de verdad, que te va a cambiar la vida. Te vas a meter en la cama y vas a dormir. El kit de los ponedores lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Te lo van a mandar a casa, te lo van a mandar con un par de regalos de mi parte, y vas a poder ver pues la cantidad de productos para la salud y el bienestar que este laboratorio español Ahora Health pone a tu disposición para que superes todos tus retos. De verdad, ponedores, si a mí me funciona con la vida que llevo, imagínate a ti, que eres mucho más ordenado que yo. Es el kit de los ponedores. Ahora, life.com, haz tu pedido, oye, y pide un par de regalos de mi parte.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, tú por escucharnos eres un ponedor. Y a estas horas de la madrugada nos tienes que dejar que te contemos pues una historia que parece absolutamente surrealista, pero te aseguro que no lo es. Vamos a hacer un viaje a Cuenca, más concretamente a Fuentes, que es un pequeño municipio de esta provincia de Castilla-La Mancha. Y hoy nos tenemos que acercar allí para hablar, Bea, de dinosaurios, ¿eh?
De dinosaurios, así es. Lo hacemos porque un equipo de paleontólogos ha conseguido descifrar los restos de una nueva especie de titanosaurio que vivió hace 72 millones de años. Una barbaridad, pero lo más curioso es cómo se llegó a este hallazgo. Todo se remonta al año 2007, cuando se empezaban a instalar las vías de ferrocarril del AVE entre Madrid y Levante.
Claro, es que ten en cuenta que a la salida de Cuenca las máquinas cavaban un falso túnel a través de una loma. Fue en ese instante en el que se toparon con algo que no se esperaban. Ahí estaba Francisco Ortega, que es el paleontólogo, al frente de esta investigación.
Nadie espera que ahí aparezca nada, pero en cuanto las máquinas empiezan a horadar esa loma, pues se topan una bolsa sedimentaria que está llena de huesos de dinosaurios, que rápidamente reconocemos como dinosaurios del Cretácico Superior, y que es mucho más densa, mucho más abundante, y tiene restos en una preservación mucho mejor que lo que hasta ese momento conocemos en Europa.
Tras el hallazgo a este nuevo yacimiento, lo apodaron como Lo Hueco. Para continuar con la construcción del tren, se decidió documentar y cartografiar los restos, sacarlos de allí y trasladarlos a una nave a las afueras de la ciudad conquense.
Nos dedicamos durante 6 meses, 50 técnicos, otras 30, 40 personas de apoyo, 3 camiones, 4 excavadoras. Organizamos una macroexcavación enorme y trasladamos el yacimiento. Y desde entonces, todos los años, ya con un ritmo más típico de la investigación académica, vamos dedicando proyectos aparte de lo que se extrajo en ese 2007.
Bueno, pues durante todo este tiempo, es verdad que los restos han permanecido en la nave mientras los investigadores los estaban estudiando. Ahora han podido confirmar la especie, pero el profesor Ortega asegura que desde que lo descubrieron intuían el tipo de dinosaurio que tenían entre manos.
Que entendemos, porque no lo hemos descubierto ahora, que entendemos uno de los dinosaurios saurópodos que sabíamos que teníamos en el yacimiento, pero que en algún momento había que ponerse a preparar, conservar, extraer de los bloques de los que, con los que había venido del campo, comparar y obtener algunas conclusiones. Bueno, pues eso es lo que hemos presentado ahora, nuestra interpretación de un nuevo dinosaurio que hemos llamado Uncasaura pintiquinistra.
Bueno, a este nuevo dinosaurio se le ha dado nombre, se le ha denominado también titanosaurio y, podemos decir una cosa, dentro de su especie es de los más espectaculares.
Son un grupo particular de saurópodos, son esos dinosaurios cuadrúpedos, gigantescos, de cola larga, de cuello largo, cabeza pequeña. Podríamos decir un diplodocus, pero los diplodocus son muy anteriores en el tiempo. Este es un grupo, los titanosaurios de saurópodos, que es el último grupo superviviente. De hecho, cuando se extinguen los dinosaurios, los únicos saurópodos que quedan en la Tierra son titanosaurios.
Impresionante. En España se han encontrado los restos de varios titanosaurios, como en el País Vasco, en el Pirineo Español e incluso en Francia, pero es verdad que nunca se han podido analizar en profundidad porque no había suficiente material. Hasta ahora, que han aparecido estos huesos en el yacimiento de Cuenca.
Con lo hueco lo que vemos es que hay esqueletos parciales que de alguna forma sirven como libro de instrucciones para completar quién pertenece a quién en el registro de otros yacimientos y para interpretar cómo son realmente individuos medio completos o juntando varios hasta individuos completos de este tipo de titanosaurios. Y nos da para ir aportando ideas sobre cómo es la evolución de este grupo en el Cretácico Superior Europeo.
Gracias a estos estudios se ha descubierto que hace 72 millones de años ya existían varios tipos de titanosaurios y que convivieron en algún punto de la península ibérica. Ante la trascendencia de este descubrimiento, el equipo científico ha decidido seguir excavando, no en el yacimiento de Lo Hueco, pero sí en la misma formación geológica.
Las formaciones geológicas son unidades homogéneas de cuerpos de roca. Entonces, si en la formación geológica en la que habíamos encontrado Lo Hueco pasaba esto, podía pasar más veces en esta formación. Y era verdad. Ya hemos encontrado varios yacimientos, no tan buenos como Lo Hueco, pero los que hay información complementaria. Y sorprendentemente, en un punto de la formación, ya en la provincia de Guadalajara, lo que nos hemos encontrado es un área de nidificación de estos dinosaurios.
Mira, en estos años han salido también a la luz cientos de huevos de esta especie que demuestran que estos animales desovaban en los mismos lugares con el mismo procedimiento que una tortuga. Claro, se acercaban a las zonas próximas a la costa y allí medio enterraban sus huevos. Gracias a estos hallazgos, ahora pueden continuar con sus investigaciones.
Un muestreo muy, muy, muy preciso de los niveles de sedimento que hay alrededor, cerca, dentro y entre los huevos para ver si encontramos cómo estos dinosaurios enormes que podían tener su zona de reposición a 3 metros de altura del suelo eran capaces de depositar estos huevos que son como pelotas de balonmano, cómo los agrupaban, si hacían excavaciones y los dejaban directamente sobre la superficie, si hay alguna evidencia de que los enterrasen, de que aportasen materia vegetal para cubrirlos.
Gracias a estos estudios, no solo tenemos la oportunidad de descubrir nuevas especies de dinosaurios gigantes que habitaron el planeta, sino que además nos permiten ir componiendo las piezas que explican los cambios que experimentó la fauna hace miles de millones de años. Y todo por casualidad, las obras del tren Madrid-Levante, que dejaron al descubierto un yacimiento en el que se encontró el titanosaurio, es uno de los últimos dinosaurios gigantes que poblaron lo que hoy es Europa. Es impresionante lo que la vida nos depara. El mundo del motor en Poniendo las Calles en este Día de la Inmaculada. Estamos a 8 de diciembre del año 2025. Espero que estés pasando una muy buena jornada, ponedores. Vamos a hablar con Alfonso García, el experto número uno en el mundo del motor. A ver qué nos cuenta. Alfonso García, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Carlos. Feliz día.
Muy buenos días. Oye, hay que arrancar con una buena noticia porque hay un dato que me gusta compartir con la audiencia porque se reduce el número de robos de vehículos en España, aunque es verdad que cada día tristemente se roban casi 100 coches cada jornada de media en nuestro país.
Sí, según datos, en este caso del balance de criminalidad del Ministerio de Interior, durante los primeros 9 meses de este año se han robado casi 25.000 vehículos. Se ha reducido un 1,2% con respecto al año pasado, pero hay dos comunidades autónomas donde han aumentado un 18%, Navarra y La Rioja, aunque también han subido algo en País Vasco y Comunidad Valenciana. Las autonomías donde más vehículos se sustraen son Cataluña, Madrid y Andalucía, y las que menos, las dos Castillas. Pero si hablamos de provincias, Madrid y Barcelona, con cifras muy similares, es donde más coches se roban, por delante de Sevilla, Málaga y Valencia. Y por último, en cuanto a los sistemas antirrobo más utilizados, las clásicas barras antirrobo de volante y pedales, por delante de las barras y ganchos de freno de mano. España, recordemos, Carlos, es el 15 país europeo, el número de robo de vehículos, por detrás de Italia, Francia o Suecia. Y la mayoría de los coches que se roban son por improvisación y solo el 15% son planificados.
Madre mía, vaya datos que nos das aquí, Alfonso García, vaya datos, pero que son reales, que es lo que hay. Hablando de realidades, yo no sé si es cierto o no que ya el próximo año, ya estamos hablando del año 2026, dicen que se van a aprobar por primera vez en España los llamados camiones autónomos, pero con tráfico en condiciones reales. Yo no sé qué datos tienes tú ahí.
Te cuento, durante 2026 y 2027 está previsto que arranque en pruebas este primer proyecto piloto en España para calibrar sistemas de seguridad, validación tecnológica en ruta operada por la empresa SSE entre Zaragoza y Madrid. Según Iveco y el gobierno de Aragón, que participan y colaboran en este proyecto con el objetivo de reducir el consumo, aumentar la seguridad vial y optimizar los costes de la cadena de suministro en transporte por carretera, pues bien, el objetivo es que en 2028 se realice la ruta Zaragoza-Madrid con camiones autónomos, con un nivel 4 de automatización, diré bien, hay un nivel de hasta 5, es decir, con supervisión, un conductor que tome el volante en caso de necesidad, si no el camión será capaz de detenerse en una zona segura.
Esto está muy bien. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Hoy lunes hemos comenzado a las 4 de la mañana. Nuestro horario normal es de 1:30 a 6, pero los lunes es, oye, el horario que tenemos después de la noche de Adolfo Arjona. Bueno, hay que seguir con temas de la baliza V16 conectada. Hay mucha gente que está flipando de que se nos obligue a comprar un producto que vale en torno a 50 euros. Y también digamos que es fuente de preocupación, sobre todo para los transportistas, que están notando escasez y también entrega de dispositivos para sus flotas de camiones. Una vez más, nuestros camioneros, Alfonso, sufriendo.
Siempre, por supuesto. Y es que en las últimas semanas muchas empresas de transporte están sufriendo retrasos en la entrega de las balizas V16 debido a la falta de stock y dificultades en la cadena de suministros. Por ello, la Confederación Española de Transporte de Mercancías han pedido a la EGT que emita un comunicado oficial y detallado sobre el periodo de transición que se va a aplicar, de forma que no existan dudas entre los transportistas en la aplicación de las sanciones con la obligación de llevar la V16. Por su parte, la DGT ha dicho que los agentes de tráfico serán flexibles con las sanciones en los primeros meses y el director general de tráfico pues ha echado la culpa al Tribunal Supremo y a los conductores. Por otro lado, muchos conductores de camión han mostrado sus dudas sobre la idoneidad y si en un vehículo pesado plantea problemas y al final se podría o se tendría que colocar en el lateral del camión.
Muy interesante, es que por ahí van los tiros, efectivamente, Alfonso. Luego, además, aquí escribe mucha gente, ¿no?, que está todo el día en la carretera, hay muchos comerciales y mucha gente que dice, oye, Pulpo, es que yo estoy todo el día de la ceca a la meca, con la furgoneta, con el camión, en mi coche particular. Claro, este programa está muy conectado realmente a todas estas personas, ¿no?, que se quejan, que comentan.
Por supuesto.
Porque, claro, es que tú lo has vivido, Alfonso, tú llevas muchos años también en la radio. Y, claro, ante las polémicas balizas de las que acabamos de hablar, también hay muchos ponedores que se están preguntando cuál es la alternativa que funciona en los coches modernos y también en los navegadores GPS que llevamos todos en los vehículos y que además son gratis. Esto es importante.
Sí, el sistema gratuito que comentabas, pero desconocido en España, es el TMC, Traffic Message Channel, que es un canal de mensajes de tráfico que a través de una emisora de radio, FM, emite mensajes codificados que son descifrados y emitidos a través de los navegadores y las radios de cualquier vehículo, donde los mensajes nos indican todo tipo de incidencias, como vehículo averiado en la vía, retenciones, obras, cortes de carretera o ruta alternativa, incluso condiciones meteorológicas, con señales y notificaciones que se emiten en ciclos de 5 minutos a todos los conductores a través de la radio o multimedia. Este sistema TMC se usa en muchos países europeos como Alemania, Francia, Italia o países nórdicos. En España es todo un desconocido y marginal. Solo una emisora, Radio Nacional, Radio 3, que al ser nacional no emite avisos locales ni regionales, solo funciona en carreteras dependientes del Estado, DGT, pero que está desactualizado. Por cierto, Francia ha advertido a sus conductores que si van a viajar a España, que lleven la baliza V16 para no ser sancionados, aunque claro, no están obligados por ley. Claro. Aunque también franceses y portugueses podrían y pueden legalmente utilizar los triángulos en territorio español.
Uh-huh. Estoy charlando del mundo del motor con Alfonso García, Motorman. Enseguida comienza Herrera en COPE, aquí en esta emisora. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. El mercado de los automóviles, Alfonso, de segunda mano, pues continúa creciendo. Uh-huh. Las cosas son así. Pero, Alfonso, ¿realmente sabes, controlas los colores de los coches usados más vendidos en España? ¿Cuáles son los tonos preferidos? Porque aquí hay un abanico bastante amplio.
Te lo cuento, aunque lo normal, Carlos, es que tengamos en cuenta a la hora de comprar un coche de segunda mano, pues bien, el estado real del vehículo, tanto en mecánica como en carrocería, pero el color es otro de los factores cuando vamos a comprar un coche de segunda mano. Según Vertical, en su último estudio, dice que los clientes españoles de vehículos usados prefieren los tonos monocromáticos y neutros. Casi un 37% eligieron el negro, más del 26% los blancos y poco más del 21% optó por el gris. Después, en menor medida, pues el azul y el rojo. Los menos elegidos en segunda mano fueron el marrón y el amarillo. Además, es más fácil vender, recordemos, un coche negro o gris que uno verde o amarillo. Igualmente, decir que los colores neutros y monocromáticos son favoritos también en Europa por ser más prácticos y fáciles de mantener. Pero sobre todo hay una cuestión importante, saber el grosor de la pintura, porque un automóvil repintado puede ocultar daños previos.
Uh-huh, genial. Una curiosidad, Alfonso, porque claro, yo me estaba empollando en los temas de los que teníamos que hablar en este momento aquí en Poniendo las Calles, sí. Y me he enterado que con el tema de los colores de los automóviles, yo no sé si es verdad o tú me puedes confirmar que hay un país, sí, un país donde por norma, que te obligan a eso, todos los coches tienen que ser de color blanco. ¿Tú eso sabes si es verdad y sobre todo sabes cuál es el motivo en caso de que sea verdad?
Sí, sí, es verdad. En concreto, en la capital de Turkmenistán, sí.
¿Cómo?
Se llama Asgabat, la capital.
¿Cómo?
Turkmenistán. Vale. Lo he dicho bien al final. Vale. Y su capital, que lo diré bien también, Asgabat, si tienes un coche, pues debe ser de color blanco, porque dice el presidente del país que es supersticioso y que cree que el color blanco da buena suerte. Desde 2015, que entró en vigor la norma, la ley, todo coche que sea de otro color será y es retirado de las calles. Además, si te parece poca esta excentricidad del país, de esta ciudad de Asgabat, también está prohibido circular con el automóvil sucio, bajo multa. Esto es bastante habitual en Emiratos Árabes y en Rusia, donde el grado de suciedad debe ser muy alto para ser sancionado. Pero si hablamos de multas raras, muy raras, la de Japón, donde acompañar a un conductor borracho tiene multa, o la de San Francisco, que está prohibido limpiar el coche con ropa interior sucia. Ahí te lo dejo.
Bueno, ¿qué cosas pasan, no, Alfonso?
Las leyes de nuestros políticos.
Ya, como son, madre mía, con la de cosas que hay que hacer por la población y que se fijen en estas cosas, de verdad, Alfonso. Algo tenemos ahí que hacer, está.
Sí, algo habría que hacer, sí,
qué grande.
Verdad, han perdido un poco el norte.
Bueno, Alfonso, feliz día de la Almudena. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de dar la del pulpo. ¿Tú cómo te vas?
Deseando feliz día y una mejor semana poniendo el intermitente.
Gracias, gracias, gracias. I can see clearly now, the rain is gone. Bueno, vamos a ir a lo que vamos. Enseguida estará Herrera en COPE con nosotros. Nosotros vamos a tener que finalizar poniendo las calles, hablando de música, mientras damos la del pulpo a la vida en esta ocasión. Pero lo más importante es que hace 44 años del asesinato de uno de los grandes de la música, de uno de los genios de la música, de un tío de los más influyentes que a día de hoy sigue siendo muy reconocido, muy querido, pero que tristemente, oye, un asesino acabó con su vida. Eso fue una cosa súper increíble. Bueno, pero el caso es que hoy hace 44 años que asesinaban ni más ni menos que al gran John Lennon. Son muchas canciones las que podríamos estar escuchando durante estos 4 o 5 minutos que tenemos por delante. Pero estando prácticamente en Navidad, ¿por qué no acordarnos de este Stand By Me? Tantas y tan buenas las canciones de John Lennon que nos ha regalado que la verdad estaríamos horas escuchándolas tranquilamente, pero no tenemos tiempo. Mira, se han cumplido 44 años, como te decía, de una noche que dejó a medio planeta sin respiración. John Lennon, yo creo que fue uno de los tipos más influyentes del siglo XX, cayó asesinado en la puerta del edificio Dakota en Nueva York a manos de Matt David Chapman, un fan, un puñalero, vamos, que estaba obsesionado con él, que por la mañana a primerísima hora le estaba esperando cuando salía de casa, le hizo una foto, le firmó un autógrafo y le estuvo esperando a su vuelta de un estudio de grabación donde precisamente venía de grabar el Double Fantasy, y a la vuelta de su trabajo, de crear música, coge el colgado este y le dispara y acaba con la vida de John Lennon. Siempre es bueno acordarnos de él, y si tienes la ocasión de acercarte por Nueva York en un momento de tu vida, tienes que acercarte a ver ese edificio, a ver esa puerta, y te vas a imaginar cómo fue todo. Yo lo he hecho 3 veces y la verdad que da miedito, ¿eh? Estamos a 8 de diciembre de 2025. Enseguida, Herrera en COPE. Mira, te iba a decir una cosa. Realmente la música no sería la música si no se hubiese compuesto, por parte sobre todo de John Lennon, una obra maestra como fue el Imagine, que nos vamos a ir con Imagine. Mira, su relación con Yoko Ono marcó su última etapa creativa, y Yoko Ono siempre como que nos ha parecido una mujer un poquito áspera, las cosas como son. John Lennon fue un defensor radical de la paz, ¿eh? O sea, él lo hacía muy bien, incluso en sus composiciones y en su comportamiento en la sociedad, y eso era bastante interesante. A mí me gusta mucho que Imagine haya sido siempre un himno universal de la paz. ¿Por qué emociona tanto esta canción? Enseguida comienza Herrera en COPE. Mañana estaremos aquí a partir de la 1:30, poniendo las calles, levantando España. Sé feliz, hasta luego.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El Big Ben, icónica construcción londinense con su imponente torre neogótica, pero que con tanta lluvia yo le cambiaba las tejas de la cubierta y finiquitao.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin abrimos a las 7 de la mañana en exclusiva para profesionales y entregamos los pedidos a pie de obra. Consulta tiendas. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueado!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2,5% TAE, 2,5% TIN hasta 50.000 euros de saldo y 400 euros por traer tu nómina y Bizum, solo hasta el 7 de enero. Es decir, te puedes llevar hasta 1.650 euros el primer año. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Confío en que no habrá actos de rebeldía.
Un hombre debe seguir su propio camino.
Paul Newman.
No pueden doblegarme con un bastón, no, señor.
¿No le tienes miedo a nada?
La leyenda del indomable.
¡Yo soy capaz de desafiar hasta la propia naturaleza!
Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan y Jero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Y en una paz deseada por una inmensa mayoría de personas normales de cualquier religión, por una paz sinceramente lejana del tiempo. Los palestinos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Editorial.
Cadena COPE.
Desde que en su primera aparición en el balcón de San Pedro en plena Pascua, el Papa León XIV nos saludara con el anuncio de la paz de Cristo resucitado, no ha dejado de urgirnos para que cada uno, en nuestra medida de nuestras posibilidades, contribuyamos a la paz que nuestro mundo tanto necesita. Este domingo, en los saludos después del rezo del Ángelus, León XIV ha compartido sus impresiones sobre su reciente viaje apostólico a Turquía y al Líbano y ha subrayado una vez más cómo la fe puede ser un motor de diálogo, unidad y esperanza, incluso en contextos de desafío y fragilidad, donde la paz se encuentra ciertamente comprometida. La experiencia que ha vivido en el Líbano muestra cómo, de manera sencilla pero tremendamente eficaz, muchos cristianos viven trabajando